Ahí está la voz, la música que sensibiliza la escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los muchos en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Pues muy buenas tardes, tenga el gentil auditorio que nos hace el honor de estar escuchando este programa institucional de la Facultad de Derecho, que es Derecho y Sociedad. Con ustedes estoy para servirles, Gonzalo Armienta, maestro de tiempo completo de la universidad, de la Facultad de Derecho. Y bueno, tenemos a un invitado muy importante que también es una persona que pues acaba de presentar su examen de doctorado en Ciencias del Derecho, es nuevo doctor en Derecho, y con un tema muy importante. Pero antes de otorgarle la palabra y que le pues preguntemos los tópicos relacionados a su trabajo de investigación que acaba de defender, sí quiero comentar que ahora en la tarde es la comparecencia de dos candidatos a la dirección de la Facultad de Derecho que van a fungir como tales, que va uno de ellos, es el que salga mejor evaluado, va a fungir como nuevo director de la Facultad de Derecho a partir de enero. De acuerdo a nuestra ley orgánica, son 3 años para que ocupar esta importante posición dentro de la Facultad de Derecho. Ellos son el Carlos Ontiveros y Carlos Francisco Cameros, dos profesores de la Universidad de la Facultad de Derecho, que fueron los que se registraron y la comisión que los califica para ver si cumplen los requisitos cualquiera de los dos para ser directores en Derecho, en la Facultad de Derecho, pues dieron su aprobación, y pues falta todavía el procedimiento de auscultación que se hace por parte de los universitarios. En esta ocasión, a las 6 de la tarde van a participar ellos. Hay que estar pendientes, pueden ustedes escucharlos, porque pues en vivo van a estar en la página de la Comisión de Postulación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y allí los vamos a escuchar a ver qué es lo que dicen ellos, cuál es su programa para los próximos 3 años como directores. Ellos, o como el que resulte director, ellos van a presentar su programa, se les hará preguntas. El público que los esté escuchando pues también realizará las preguntas que estimen convenientes mediante pues la página en donde los estén viendo y escuchando a estos dos compañeros. Y una vez que ya terminen con sus mensajes, con su programa de trabajo, ya habrá en el mes de diciembre el 25 de noviembre habrá ya lo que es la comparecencia, pero privada, ante los integrantes de esta comisión, que pues se conforma por doctores en diferentes ciencias, y aparte por que están todos dentro del Sistema Nacional de Investigadores. O sea, gente muy capacitada, de gran renombre académico, no son políticos, todos son académicos, y ellos ya también ya determinarán si tienen las características para que sean votados por el Consejo Universitario, lo cual ya se hará en el mes de diciembre, y el Consejo, que es un consejo que fue electo por la comunidad universitaria, que lo conforman por maestros y estudiantes, y también la clase administrativa, ya determinarán cuál de los dos es el que van a elegir como director de la Facultad de Derecho para los próximos 3 años. Entonces hay que estar al pendiente. Las dos personas son de gran calidad, de gran capacidad, universitarios comprometidos con la Facultad de Derecho, profesores de la Facultad de Derecho, y creo que cualquiera de los dos puede ser un excelente director para los próximos 3 años de la Facultad de Derecho. Bien, y bueno, con esto yo ya quiero pues presentar a nuestro invitado, que como yo les comento, él es nuevo doctor en Ciencias del Derecho porque acaba de presentar su examen ante un jurado, defender un proyecto de investigación que derivó en tesis, un proyecto de investigación que se realizó por 4 años o un poco más de 4 años, que es lo que está, lo que dura el doctorado en Ciencias del Derecho. Se le aprobó por sus sinodales. El presidente o el director de tesis de él fue el doctor Orlando del Rosario Gutiérrez López, otro doctor en Derecho que es profesor de la universidad y forma parte del núcleo académico del doctorado en Ciencias del Derecho, y su tema es política criminal con base a sus formas, fines y funciones para responder ante la criminalidad del siglo XXI en México, 2020 y 2024. Yo quiero pues decirles que este es un tema que inclusive se trata desde un punto de vista filosófico, de filosofía del derecho penal, y pues la tesis es una tesis muy amplia que contiene casi 300 páginas y que pues fue defendida en forma excelente por el ahora doctor José Felipe Bastidas Álvarez, y que se le otorgó mención honorífica. Entonces, bienvenido, doctor José Felipe Bastidas. Y bueno, yo quisiera antes que nada que nos dijeras, que nos comentaras cuál fue o por qué escogiste este tema para desarrollarlo en 4 años en tu doctorado en Ciencias del Derecho.
Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por este espacio. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Y agradecido profundamente por este espacio que me dan para comentar un poquito del producto de una investigación fuerte de 4 años, donde versan 3 fenómenos que han marcado profundamente al ser humano y a la sociedad, que es el criminal o el delincuente, el delito o el crimen, o la delincuencia y la criminalidad. Entonces, en este sentido, nosotros decidimos utilizar como conducto la materia político-criminal para poder encontrar las soluciones mayormente viables a lo que encierra el contexto actual, que cada día es más complicado, cada día es más abstracto. Y si revisa uno de manera muy general las incidencias delictivas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se da cuenta de que las incidencias delictivas, tanto en el Fuero Común como en el Fuero Federal, van incrementando constantemente, van disminuyendo, incluso de forma muy alarmante. Se ha triplicado desde el conteo. Yo conté más o menos 15 años en el Fuero Común, 15 años de incidencias delictivas, y se ha triplicado. No solo se ha duplicado, se ha triplicado. Es muy fuerte la presencia delictiva que tenemos en nuestro país, y la verdad es que son una de las cuestiones que me motivaron a hacer esta tesis. Yo pues trabajo de manera ordinaria en el bufete jurídico estudiantil de la UAS, pero está instaurado ahí en la PENI, en el área penal. Nosotros no cobramos, voy a aventarme un comercial, nosotros no cobramos, puede ir toda gente de toda clase social y todo, y se le va a atender para cualquier problema penal que tenga. Entonces, de allí yo empecé a tener una percepción, como voy a poner como ejemplo, si usted me lo permite.
Claro.
En el Culiacanazo uno siente percepciones personales, evidentemente, de inseguridad, por ejemplo, ¿verdad? Pues esas percepciones yo, al estar operando por más de 15 años, tanto en el sistema de justicia penal y estar cerca del sistema de seguridad pública, he tenido una percepción de insatisfacción. Sentía yo que no se hacía justicia penal como es debido. Y no es crítica a los operadores, o sea, porque de volada o rápidamente uno va sobre la crítica. Por ejemplo, yo como defensor particular busco atacar al fiscal o ministerio público, y no, mis respetos, los que hemos trabajado ahí nos tenemos un respeto enorme, grande, porque es una labor grande la que se hace allí. O sea, de entrada, ahorita las percepciones de inseguridad y de violencia que se han percibido en Culiacán, por ejemplo, los ministerios públicos ahí están, no descansan, los policías ahí están, los defensores públicos también ahí están, estamos todos, secretarias, o sea, merecen todos mis respetos. Yo me refiero a una insatisfacción en cuanto en sí el sistema de justicia penal y el de seguridad pública. De allí partió mi tesis. ¿Por qué no me siento contento? ¿Por qué no me siento personalmente satisfecho con la labor realizada hasta aquí de nuestro sistema de justicia penal o de nuestro sistema de seguridad pública, que son dos entes distintos, y que de ahí ya empieza a generarse controversias, porque hay abogados penalistas que lo ven como un solo ente, y son dos entes distintos, y desde mi perspectiva y punto de vista se tienen que estudiar de manera aparte el uno del otro. Entonces, con la finalidad de satisfacer esa percepción de insatisfacción, empecé a estudiar ese trinomio que ahorita comenté, que es el criminal, el crimen y la criminalidad. Se supone que la tesis iba a ser en derecho penal, pero al pasar del acervo de las ciencias penales, que no nomás abarca el derecho penal, y que solemos nada más relacionar el derecho penal con las ciencias penales, sino que también está criminología, criminalística, sociología jurídico penal, me encuentro con la materia de política criminal. Y aquí es donde comienza realmente nuestra tesis, por empezar a cuestionarnos principalmente qué es política criminal.
Bien, veo que tienes algunos capítulos, son 4 capítulos los que normalmente se exigen, pues, para la investigación. Pueden ser más capítulos, pueden ser menos, pero el término promedio son 4 capítulos. Tú hablas en un capítulo que estoy viendo, el capítulo 3, de corrupción e impunidad. ¿Qué relación tú encuentras entre la corrupción y la política criminal que se está siguiendo en la República Mexicana?
Para poderle dar respuesta a esa pregunta, que aparentemente es sencilla, se tuvieron que analizar los planes de seguridad pública de los últimos 4 sexenios.
Ajá.
Para darnos cuenta cómo le dan tratamiento a un fenómeno que es inerradicable, o sea, no va a desaparecer, en pocas palabras, que uh-huh. es la corrupción. ¿Y por qué llego en mi tercer capítulo al punto de la corrupción? ¿Por qué no llegué, por ejemplo, al punto de la delincuencia organizada si estoy en un estado donde...?
Sí, vamos a hacer un corte de identificación y ahorita continuamos con este importante
tema. De acuerdo, doctor.
La radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental.
CONASAMA, Secretaría de Salud.
Estamos, invitamos al nuevo doctor en Ciencias del Derecho, José Felipe Bastidas Álvarez, y nos está hablando sobre la investigación que presentó en su examen para obtener el grado doctor en Derecho y que, pues, entre paréntesis, debo de comentar que obtuvo aprobación con mención honorífica. Y ahorita nos está hablando de la política criminal y lo que es la corrupción y la impunidad. Adelante, por favor.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Mire, primeramente tenemos que detallar lo que es política criminal y no vamos a ir a su naturaleza u origen. Curiosamente, pertenece a la ciencia política, no al derecho. Es una política especial porque atiende un problema o un fenómeno en particular. Así como tenemos una política económica, tenemos una política educativa, también cada estado, cada país debe de tener una política criminal, independientemente si tiene fueros federales, locales o si tiene ambos. En este sentido, una vez que conocemos lo que es la naturaleza de la política criminal, ¿por qué fue el conducto de esta tesis para poderse realizar? Bueno, porque la política criminal es la decisión políticamente científica que se debe de tomar para hacer cambios, modificaciones a nuestro derecho penal, que nuestro derecho penal es la principal herramienta para reaccionar ante la criminalidad a través de los hechos delictivos o del criminal. Eso es. Ahora bien, al transcurrir del primer y segundo, el primer capítulo consistió en definir lo que era la política criminal, que ya la definimos. Lo utilizamos como un, es muy utilizada también por parte de los estados como un medio de manipulación o control social. ¿Por qué? Porque muchas veces queda la política criminal en mero discurso y no se implementan acciones, esto es, políticas públicas para reaccionar ante la criminalidad. La política criminal debe de tener tres conceptos fundamentales: prevención, represión ante la criminalidad. Esos tres. ¿Debes de prevenir o debes de reprimir lo que es la criminalidad? Y volados al tercer capítulo, aquí, y dándole respuesta a la pregunta que usted me ha hecho, al analizar profundamente las problemáticas de criminalidad que hay en México, que son bastantes, pues yo me hubiera podido ir, por ejemplo, a la delincuencia organizada, ¿no?, que ahorita es el tema de moda. Pero me doy cuenta que la delincuencia organizada surge o se da en México por la impunidad que existe. ¿Y cuál es la pregunta que yo le, que usted me realizó a mí? Se la voy a devolver con otra pregunta, si usted me lo permite. ¿Cuál es el alimento de la corrupción?
Pues es la cultura. El alimento de la corrupción también es los bajos sueldos. Y bueno, hay una gran cantidad de elementos que inciden en la corrupción, que aquí lo estás tratando en tu tesis.
Así es. Pero yéndonos más profundo todavía, y al analizar a Wagner Guerra, que es economista y tiene tratados de política criminal, y a Moisés Moreno Hernández, que hay que reconocerle que él a nivel nacional es un referente en política criminal. La otra vez, pues, cuando nos tocó venir aquí a la radio, nos preguntaron, y él es un referente, Moisés Moreno Hernández. El alimento principal de la corrupción precisamente es la impunidad. Se dan delincuencias organizadas por impunidad. El delito de robo es el delito que mayormente se comete en México y se da por la factibilidad que existe para cometer dicho delito. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Entonces, al ser la impunidad alimento de la corrupción, genera un estado corrupto, tanto a nivel nacional como a nivel local. Entonces, para poder trabajar o operar sobre ese fenómeno delictivo, tuvimos que desarrollarlo, lo que es en el tercer capítulo, para finalmente llegar al cuarto capítulo, que en el cuarto capítulo el de La Voz propone un nuevo derecho penal, un nuevo ejercicio de derecho penal.
A ver, te voy a interrumpir. En este nuevo ejercicio de derecho penal, tú hablabas en el cuarto capítulo, como lo estás comentando, que existen pues varios sistemas. Uno de ellos es el que, pues el de Zaffaroni, por ejemplo, el que es uno de los que pues han escrito más, ha investigado más o ha dado propuestas muy garantistas. Y el otro es el Jacob, donde parece ser que es el enemigo de Zaffaroni y de otros tantos doctrinarios que son garantistas. ¿Tú por cuál te inclinas?
Por ninguno de los dos. Mire, la cuestión es la siguiente, ¿no? De hecho, muy profundo fue el análisis del cuarto capítulo. Todo nuestro derecho penal, todo, absolutamente nuestro derecho penal, viene de Alemania. No viene de otro país, viene de Alemania. El causalismo penal viene de Alemania. La política criminal, de hecho, la moderna política criminal la creó Franz von Liszt, que era alemán. La prevención general, la amenaza penal es de Feuerbach. Todo nuestro derecho penal viene de Alemania. El causalismo viene de Alemania, nació con von Liszt, después viene el finalismo con Hans Welsel, y finalmente ahorita están los funcionalismos penales. Uno de ellos es el funcionalismo radical normativista de Günther Jacobs, y el otro es un funcionalismo moderado de Klaus Roxin. Se pudiera decir que todas esas tesis, así como en una época que en los 70 les tocó vivir mucho, había un conflicto enorme entre finalistas y causalistas, que dieron por resultado precisamente que los 32 códigos penales, que también se analizaron en esta tesis, por eso es tan grande, porque se analizaron los 32 códigos penales, se hicieran códigos penales eclécticos. ¿Qué es esto? Trajeran ideas causalistas y trajeran ideas finalistas. Entonces, aparte de esto, súmale a partir de los 70 con Klaus Roxin los funcionalismos penales. Y los funcionalismos penales tienen rasgos totalmente distintivos que se contraponen finalmente a las otras posturas epistemológicas penales. Yo la verdad es que, bueno, ¿dónde vamos a poder encontrar el funcionalismo radical normativista de Jacobs? Se llama Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ahí lo vamos a encontrar. Existe un adelantamiento de la punibilidad, una coacción inmediata de la persona, una relativización de derechos, que eso es lo que ha generado mucha controversia. Y además de esto, también una aparente vulneración a los derechos humanos. Y ahí se empiezan a adoptar posturas. Está el funcionalismo moderado de Klaus Roxin, que mide su derecho penal a través de los riesgos permitidos y no permitidos. Ese es el funcionalismo de Klaus Roxin, que dentro de ellos, a pesar de que los dos son funcionalistas, se contraponen entre sí. Para darle finalidad a lo que era esta tesis, yo no quería parar en propuestas, yo quería hacer una aportación. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Bueno, si los causalistas miden su derecho penal con la causa y el efecto, si los finalistas miden su derecho penal mediante la conducta final, esto vertido en una postura óntica o ontológica, y si los funcionalismos de Jacobs y de Roxin, uno lo mide mediante la teoría general de sistemas de Luhmann y el otro lo mide mediante los riesgos permitidos y no permitidos de Beck, pues yo por qué no sacar los elementos objetivos y subjetivos de un hecho penal y medirlos conforme lo que es precisamente la realidad político-criminal. ¿Por qué no hacerlo? Y ahí es donde yo empiezo a desarrollar el nuevo derecho que ahorita estoy proponiendo. Un derecho penal valorado mediante elementos objetivos y subjetivos. Por ejemplo, y pienso ser muy breve, un caso muy sonado fue el caso Rubí. No sé si lo recuerda, sí, una niña de Tijuana. Uh-huh. El muchacho que la asesinó finalmente terminó declarando que la había asesinado, pero no validaron eso porque no estaba el fiscal y el defensor. O sea, qué tecnicismo tan más incoherente y tan más contrapuesto al sinónimo de la justicia. Si ya estás declarando que él fue el que realizó el feminicidio, ¿por qué no lo detienen? ¿Por qué tienen que pasar años y que ese muchacho mató a la mamá de Rubí? Uh-huh. Mató a Rubí e incluso no fue lo último que hizo. Y finalmente todo se hubiera resumido a no dejarlo salir porque él mismo está declarando. Si no estaba el fiscal o el defensor, de todas maneras eso se hubiera podido manejar como una prueba superviniente. Hay una notoria ausencia de justicia allí. ¿Y todo por qué? Por solamente valorar elementos objetivos en ese caso en concreto y no valorar un elemento subjetivo que surgió precisamente del proceso. Entonces, en ese sentido, dice uno, bueno, todas esas cuestiones se tienen que valorar, no nomás lo que dice la ley, sino lo que rodea el contexto determinado para poder tener una justicia más real, más justa. Esto que se mida mediante realidades político-criminales palpables, medibles, tocables, materialmente hechas, no de forma ideológica como lo hacían los causalistas o como lo hacían los finalistas, o como incluso a veces lo hacemos nosotros. Creo yo, considero yo que no debe de parar el derecho penal a partir de acá, de Roxin y de Jacobs. Yo soy de la idea que se le tiene que seguir dando continuidad y tiene que seguir evolucionando, y esta es una nueva propuesta, una nueva generación de derecho que yo creo, porque es mío, ¿no?, pero se le debe de dar seguimiento porque es más justa que lo que está ahorita instaurado, mucho más justo.
Sí, nuestro derecho penal, pues por decirlo así, tiene una mezcla de todas estas corrientes que pues vienen a ser corriente doctrinaria en materia penal. Inclusive supuestamente tenemos un modelo garantista, un proceso garantista, el sistema penal acusatorio. Decía Gutiérrez, Sergio García Ramírez, que el sistema penal acusatorio es como un vaso de agua, pero que finalmente se le echa unas gotas de arsénico, que es lo que es la prisión preventiva oficiosa. Entonces, eso tiene que ver mucho también con el tema que estás tratando, el proceso penal.
Definitivamente. Se tocan bastante.
Un minuto, sí. Para concluir, por favor.
Muchas gracias, doctor. Se tocan muchos temas de mucha importancia en esta tesis que pretendo yo hacerla libro, y se les da una respuesta disruptiva, diferente, pero creo yo que, o considero yo, más eficaz, sobre todo eso del abuso de la prisión preventiva oficiosa, porque ese es un abuso, actualmente me toca vivirlo en el sistema.
Muy bien, pues hay mucho que platicar, y como yo les comentaba, Pues es una tesis con mucha profundidad filosófica, de filosofía criminal, de política criminal, y pues el tiempo es muy corto como para que haga una explicación mucho más amplia de un tema tan importante, pero seguramente seguiremos platicando y próximamente pues te invitaremos otra vez a este programa para que sigas con el tema, que es un tema fundamental, porque como tú hablas, pues aquí uno de los grandes problemas que tenemos pues es la impunidad, en donde es más fácil que aprendan a alguien que entra al Oxxo y robe un pan Bimbo a una persona que mate a otra, que le prive de la vida a otra. Bueno, pues muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Gracias.
Gracias, querido Radio Escucha. Gracias, doctor Gonzalo.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos de